El jueves de la semana pasada, el ministro de Economía, Danilo Astori, anunció una serie de medidas para combatir la inflación y para frenar la caída del precio del dólar. Entre esas medidas, anticipó que se subirían los encajes bancarios. El viernes, justamente, el Banco Central anunció a los bancos los detalles de esas modificaciones que entrarán en vigencia el 1 de junio. El viernes de mañana temprano habíamos tenido en perspectiva un primer análisis preliminar a propósito de los anticipos hechos por Astori en el almuerzo de ADM. Hoy, ahora que está toda la información sobre la mesa, les proponemos un enfoque con mayor profundidad. ¿Por qué se adoptan estas medidas? ¿Son acaso una respuesta a problemas de competitividad o a una situación de atraso cambiario, como sugieren algunos analistas? ¿Qué consecuencias pueden esperarse sobre la economía nacional? Y, bueno, teniendo en cuenta que, por otro lado, estas medidas coincidieron con el anuncio de que no habría pauta oficial para las próximas rondas del Consejo de Salarios, ¿qué supone esta decisión? ¿Deja abierto un espacio para aumento de sueldos más altos que los acordados en las negociaciones anteriores? ¿Qué podría implicar esto para la inflación? Bueno, de todos estos temas vamos a conversar en los próximos minutos.
Análisis económico.
Para eso nos reencontramos con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte. Buen día, Pablo.
Buenos días, Emiliano.
Pablo, ya iremos enseguida a un análisis más a fondo de las medidas que tomó el gobierno, pero me parece que vale la pena comenzar esta charla con el contexto, con el contexto de caída del tipo de cambio en el que ocurrieron justamente estas resoluciones. Bueno. Los oyentes saben, la semana pasada había analistas que advertían sobre situaciones de atraso cambiario y estos anuncios de Astori en ADM ocurrieron en una conferencia en la que unos minutos antes había dicho que el gobierno ya había hecho mucho para evitar una mayor caída del dólar. Destacó, por ejemplo, que se había comprado más de 1.100 millones de dólares en lo que iba del año.
Sí, es cierto.
Entonces, ¿cómo ven ustedes la situación de competitividad? ¿Estamos ante una situación de atraso cambiario? ¿Se está reeditando la situación de los años 90, como algunos temen?
Bien, a ver, hay varios aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, es claro que el dólar en nuestro país viene presentando una tendencia notoriamente a la baja, más allá de que repuntó un poco jueves y viernes. El dólar bajó 7% en lo que va del año y está en niveles que no veíamos desde principios de julio del 2002. Entonces, si miramos nuestra competitividad con Estados Unidos, tenemos una caída muy importante. Con un dólar en torno de 20 pesos, estamos con una competitividad frente a Estados Unidos que es un 20% más baja que lo que ha sido la media histórica de periodos largos. Y entonces, frente a Estados Unidos, podríamos hablar claramente de una situación de atraso cambiario importante. Reitero, en la competitividad bilateral con Estados Unidos. Sin embargo, y más allá de... a ver, el otro elemento es, en los años 90, frente a Estados Unidos, tuvimos todavía más abajo que eso. A precios de hoy, la competitividad mínima que tuvimos en los años 90 equivaldría a unos 18 pesos. Pero más importante que esto, Emiliano, y más allá de cómo cada uno quiera medir y hacer un diagnóstico de la situación de competitividad del país, más allá del caso de Estados Unidos, a nuestro juicio hay diferencias muy notorias con la situación de los años 90 si miramos las demás paridades internacionales, si tenemos en cuenta todos los mercados relevantes.
A ver, ¿cuáles son las conclusiones si se hace ese enfoque más amplio?
Porque la caída del dólar en nuestro país ha sido simultánea con un descenso del dólar en todo el mundo, y eso hace que actualmente tengamos niveles de competitividad razonablemente adecuados con muchos otros mercados, y eso no ocurría en los años 90. Por ejemplo, actualmente nuestra capacidad de competencia con Europa está en torno de la media histórica. Por supuesto, si tomamos un periodo un poco más largo, más corto, para computar ese promedio histórico, las conclusiones pueden ser ligeramente diferentes. Pero en los años 90 estábamos muy, muy por debajo del promedio histórico. Y conclusiones similares se sacan si miramos nuestra capacidad de competencia con otros países a los cuales el Uruguay les vende, a los cuales exportamos, o con los cuales, o otros países con los cuales en realidad competimos en terceros mercados, con Australia, con Nueva Zelanda, con México, con Chile, con China, para poner unos cuantos ejemplos, nuestros niveles de competitividad están ahora en torno o por encima de los promedios históricos. Y para calcular esos promedios históricos, tomamos periodos largos, en general de 20 a 30 años, para asegurarnos que no tengamos una influencia decisiva de algún hecho anómalo que pueda observarse en algún caso. Por otra parte, la caída del dólar y la consiguiente suba de los costos internos medidos en dólares en nuestro país, tenemos que tener presente que ha sido acompañada de subas muy fuertes de nuestros precios de exportación. La Cámara de Industria se informó de una suba de 20% de los precios de exportación en 2007, medidos en dólares, y eso permite a las empresas absorber mayores costos.
Es decir, entonces, que para ustedes no hay una situación de atraso cambiario.
A nuestro juicio, no tenemos una situación clara de atraso cambiario. Ciertamente no tenemos una situación que sea comparable con lo que tuvimos en los años 90. Los niveles de competitividad, como decía recién, son muy bajos frente a Estados Unidos, pero eso le ocurre a casi todo el mundo. Sí. Europa tiene uno de los niveles de competitividad frente a Estados Unidos más bajos de los últimos 30 años. Es decir, comparativamente, Europa está peor con Estados Unidos que nosotros. En nuestra firma tenemos modelos econométricos que nos explican la trayectoria del tipo de cambio de Uruguay frente a Estados Unidos, la competitividad frente a Estados Unidos, en función de lo que ocurre con las demás paridades internacionales, y esos modelos lo que nos están diciendo es que el tipo de cambio en Uruguay está más o menos en torno de los valores que sugieren esas paridades internacionales. Por supuesto, algunas decisiones de carácter técnico para estimar esos modelos pueden modificar en más o en menos esos resultados, pero no lo hacen de una forma sustancial. Lo que nos dicen esos modelos en lo sustantivo es que el dólar ha caído mucho en nuestro país porque ha caído mucho en el mundo. Y con esto, Emiliano, no queremos decir que no nos deba preocupar en absoluto la caída del dólar. De hecho, varias veces hemos comentado en el programa que la política fiscal y la política salarial debían cuidarse de ser muy expansivas, porque eso generaría presiones de inflación en dólares adicionales. Pero bueno, a nuestro juicio no se debería concluir que estamos ante una situación de atraso cambiario en una perspectiva global, considerando todos los mercados. Estamos mal con Estados Unidos, como está mal la mayor parte de los países del mundo, pero la situación actual es muy diferente a la de los años 90, cuando solo teníamos buenos niveles de competitividad con los países vecinos, y eso terminó generando una dependencia exportadora hacia la región muy fuerte, muy poco saludable. Esa no es la situación actual.
Bueno, queda claro ese punto, Pablo. Ahora, de todos modos, parece haber una relación entre las medidas que decidió anunciar el gobierno la semana pasada y la evolución que venía mostrando el dólar.
Sí.
El viernes tú mismo señalabas algo en este sentido cuando comentabas la suba de los encajes.
Exacto, porque el viernes decíamos que recurrir a una política de encajes le significaba al gobierno contar con un instrumento nuevo para procurar actuar sobre la inflación, en lugar de utilizar el instrumento habitual de subir la tasa de interés en pesos, porque subir la tasa en pesos ayuda a bajar la inflación, pero induce a una caída del tipo de cambio, cosa que el gobierno no quería hacer.
O sea, ya ha caído suficiente el tipo de cambio como para que, con medidas que se tomen desde el gobierno, se impulse aún más esa baja.
Esa parece ser la conexión lógica de estos temas después de la presentación del ministro.
Se me ocurre entonces que, si te parece, sería bueno retomar ese análisis ahora a la luz de los detalles que el mismo viernes se conocieron en el Banco Central de cómo funcionarán estos encajes.
Está bien. El viernes comentábamos que el Banco Central aumentaría los encajes bancarios. Los encajes son la parte de los depósitos que los bancos deben guardar sin prestar para poder hacer frente a eventuales retiros. Si se suben los encajes, los bancos tienen una menor capacidad de prestar. Esa es la consecuencia de esa medida.
Vamos justamente a la parte práctica de la cosa. ¿Cuánto es que suben los encajes y qué efectos tendrá esa medida en el crédito? Se discute, por ejemplo, si los bancos van a poder seguir prestando. ¿Vamos a ver todos esos puntos?
Bueno, me parece bien. Primero, las cifras. Los encajes para los depósitos en pesos que tienen plazos menores a los 30 días pasaron de un 17 a un 25%, y los encajes de los depósitos en moneda extranjera para plazos de hasta 180 días pasaron de 25 a 35%. En realidad eso no va a impedir que los bancos continúen prestando, porque los bancos en realidad cuentan con fondos en exceso que van a poder dedicar al crédito, pero lo que sí va a hacer esa medida es que el crédito se va a hacer un poco más caro.
¿Por qué dices eso, Pablo?
Porque un componente del costo del crédito está constituido por los intereses que los bancos deben pagar a los depositantes. El banco paga un interés por todo el dinero que recibe del depositante, pero ahora puede volver a prestar una porción menor de ese dinero. Es decir, que por la parte de, por los fondos que se reciben de un depositante, que se pagan intereses y que no se presta, ahí hay realmente un verdadero costo. A su vez, los depósitos de encaje que hacen los bancos en el Banco Central hasta ahora tenían una remuneración, es decir, los bancos recibían un interés por esos depósitos de encaje, que era un interés de 4% para la moneda nacional y de aproximadamente 0,8-0,9% anual para los depósitos en dólares, y ahora el Banco Central no va a pagar intereses por esos depósitos. No solo se subieron los encajes, sino que se deja de pagar un interés a los bancos por esos depósitos de encaje. En suma, estas medidas tienden a encarecer el crédito, y eso debería tener a mediano plazo, y reitero que sería a mediano plazo, al cabo de algunos cuantos meses, algún efecto de moderación de la demanda interna, lo que a su vez podría contribuir a mitigar, por lo menos parcialmente, las presiones inflacionarias.
Pablo, los bancos han criticado de manera fuerte esta medida, sostienen que se les está cargando el costo o una parte del costo de la política monetaria a las instituciones financieras.
Exactamente, digamos, la política de encajes, en definitiva se recurre a ella como un instrumento de política antiinflacionaria, pero tiene costos para los bancos, y ese es uno de los problemas que tiene recurrir a estas políticas de encaje. En general, los encajes no se usan como medida de política antiinflacionaria porque le ponen costos adicionales para los bancos, que deben inmovilizar los recursos, y a lo cual se suma en este caso que también dejan de percibir una remuneración por esos encajes. Lo que pasa es que el gobierno estaba enfrentando un dilema difícil entre varios objetivos, y en particular la inflación estaba siendo muy alta. Para poder moderar las presiones inflacionarias era necesario endurecer la política monetaria, pero un aumento de las tasas de interés en pesos, recordemos que hoy la tasa de la política monetaria está en 7,25% anual, bueno, subir esa tasa induciría a un mayor descenso del tipo de cambio. Como decíamos el viernes, con la suba de encajes se procura encarecer el crédito sin tener como consecuencia una mayor caída del dólar, que es lo que ocurriría si se subiera la tasa de la política monetaria. Según estimaciones preliminares que hemos hecho, la decisión de subir los encajes en moneda nacional y de dejar de remunerarlos tiene un efecto comparable en relación al costo del crédito, equivalente a haber subido la tasa de interés desde el 7,25% anual hasta un 8% más o menos.
¿Qué quiere decir eso, Pablo? ¿Por qué pusiste tanto énfasis en que es en relación al costo del crédito?
Por lo siguiente, cuando el Banco Central sube la tasa de interés en moneda nacional, se producen dos efectos que tienden a bajar la inflación. Por un lado, tiende a bajar el dólar, es decir, los inversores venden dólares y aprovechan una mayor tasa de interés en pesos. Pero ese es el efecto que el gobierno no deseaba más caídas del dólar. El segundo efecto que tiene una suba de la tasa de interés en moneda nacional es que tiende a encarecer el crédito en moneda nacional. Con la suba de los encajes se refuerza ese segundo efecto, el efecto por lo que los economistas en general llamamos el efecto sobre el canal crediticio de la política monetaria. Se encarece el crédito, pero sin acentuar la caída del dólar. Lógicamente, el efecto total en términos de las consecuencias sobre la inflación es menor si se suben los encajes que si se sube la tasa de interés, porque si se sube la tasa de interés también opera el efecto de caída del dólar, pero bueno, eso era lo que el gobierno quería evitar. Todo eso en cuanto al crédito en moneda nacional, pero por otra parte, y creo que el viernes algo comentamos, la suba de los encajes por los depósitos en dólares permite encarecer el crédito en dólares. Y acá es importante tener en cuenta que la tasa de interés de los créditos en moneda extranjera está fuera de control del Banco Central del Uruguay, porque en realidad depende de las tasas internacionales de interés. Como ahora la Reserva Federal viene bajando las tasas de interés en Estados Unidos, las tasas en dólares en Uruguay tienden a bajar. Bueno, si se quiere encarecer el crédito en dólares, no hay otro camino que actuar sobre el lado de los encajes.
Pablo, hasta ahora, bueno, nos hemos detenido en estos minutos de análisis en una de las medidas que anunció el gobierno la semana pasada, el capítulo encajes, aumento de los encajes bancarios. Ahora, hubo otras, ¿no? Y sería bueno que también tuviéramos de parte tuya algunas consideraciones al respecto. Por ejemplo, ¿qué evaluación hacen de las otras que se anunciaron? ¿Qué impacto puede tener, por ejemplo, el hecho de que se pueda pagar impuestos utilizando dólares, o que se pueda comprar letras en unidades indexadas utilizando dólares, sin tener que haber cambiado antes los dólares a pesos?
Bien, a nuestro juicio esas medidas intentan moderar la oferta de dólares que hace en el mercado el sector privado. Sin embargo, más allá de algún efecto por el lado de las expectativas, en principio no esperamos que esa medida cambie en lo sustancial la trayectoria del dólar a mediano plazo. Puede sí tener algún efecto de corto plazo, porque las empresas pueden dejar de vender por un tiempo dólares. Las decisiones de inversión de los agentes, qué porcentaje de los portafolios de inversión están en moneda nacional, qué porcentaje están en dólares, en última instancia no dependen de forma importante de la moneda en que se realizan las transacciones.
¿Y qué opinan sobre estas críticas que surgieron sobre esta medida, en el sentido de que con esto se retrocedía en la estrategia que el gobierno ha venido impulsando de desdolarizar la economía?
Y bueno, en realidad tampoco nos parece que eso sea tan así, digamos, porque la dolarización de la economía, en los hechos, es un problema. En tanto problema la dolarización, es un problema porque los depósitos y los créditos bancarios están excesivamente concentrados en dólares. Pero de nuevo, que se puedan pagar impuestos con dólares no debería cambiar en lo sustancial la decisión de los agentes de dolarizar o de desdolarizar los depósitos y los créditos, con lo cual tampoco nos parece que haya un cambio importante en este campo.
En todo este marco, Pablo, en el cual es bastante claro que el gobierno tiene una preocupación doble, digamos, por la inflación, por un lado, y por la caída del dólar, por otro, me interesa saber cómo están evaluando ustedes otro anuncio que no estuvo en la conferencia del ministro Astori en ADM, sino en la reunión del presidente Tabaré Vázquez, Astori y el ministro de Trabajo y Seguridad Social con el PIT-CNT ese mismo día. ¿Cómo están evaluando el anuncio de que no habrá pauta para las negociaciones en la última ronda de consejos de salarios de este periodo de gobierno? Algo habíamos hablado el viernes, pero sería bueno que ahora, con más información, retomáramos este punto. Pablo, algunos dirigentes sindicales saludaron esta decisión anunciada en la residencia presidencial de la Avenida Suárez, destacando que el hecho de que no haya pauta para las negociaciones salariales es bueno, porque entonces no habrá un techo en estas negociaciones.
Sí, es verdad. Nosotros varias veces en el programa hemos comentado que el país enfrenta presiones inflacionarias que son persistentes y que tienen dos orígenes. Uno de los orígenes son los precios internacionales de los alimentos, ese es el origen externo, y el segundo origen es que sube fuertemente la demanda interna, porque suben los salarios, porque sube el empleo, porque la economía crece mucho. En ese marco, hemos comentado que era necesaria una moderación de los ajustes de recuperación salarial si se quiere evitar un nivel de inflación mayor. Hemos dicho también que si no se moderan los ajustes salariales, podríamos ver presiones de inflación en dólares adicionales con efectos negativos en la competitividad. El hecho de que ahora el Banco Central haya recurrido a una medida extrema como es aplicar política de encajes no debería interpretarse como que se ha generado un espacio adicional para los aumentos de salarios. Y por otro lado, el hecho de que no haya pauta oficial a nuestro juicio no debería significar que ahora no hay techos, porque en el pasado la pauta oficial fue más bien el piso de los acuerdos. Tendremos que ver en definitiva cómo se dan esas negociaciones. Es probable que tengamos un marco de negociaciones más largas y más conflictivas, porque por lo menos en principio no va a haber una pauta oficial que oriente la negociación, pero a nuestro juicio se deberían contemplar aumentos más moderados y lo que es más importante, en alguna medida las recuperaciones salariales deberían estar condicionadas en cada industria a que se mantengan condiciones favorables en el marco externo, porque de poco serviría tener aumentos fuertes del salario real en un contexto muy adverso a nivel internacional, que es el riesgo que se presenta para el año 2009, quizás también para el año 2010, porque bueno, eso sí derivaría en nuevos problemas. Incrementos de salarios que después no resulten compatibles con la marcha de las exportaciones y de la producción, eventualmente generarían problemas del lado del desempleo.
Para los que entienden que el detalle hace la diferencia, llegó la nueva línea Volkswagen Bora, el automóvil mejor equipado de su segmento, cualquiera sea su versión. Europa, Trendline, Trendline T-Tronic o 1.8 turbo con 180 caballos. Nueva línea Volkswagen Bora. Conózcala en volkswagen.com.uy o compruébela en Julio César Lestido y su red de concesionarios en todo el país.
Para terminar, Pablo, y ahora ya considerando todos los anuncios que se formularon desde el gobierno entre jueves y viernes, ¿cómo les parece a ustedes que quedan las perspectivas? ¿Cómo interpretan, por ejemplo, la reacción que hubo en el mercado de cambios con el dólar subiendo tanto el jueves como el viernes?
A ver, la suba del dólar, a nuestro juicio, puede tener algo de expectativas, porque a fin de cuentas el gobierno emitió una señal importante de que está preocupado por la caída del dólar y en lugar de subir la tasa de interés para combatir la inflación, apeló a una herramienta más heterodoxa como es subir los encajes. Por otra parte, hay una implicancia fiscal de estas modificaciones de los encajes que no es menor. ¿Por qué digo esto? Porque con estas medidas el Banco Central puede retirar liquidez de la plaza sin tener que pagar los costos habituales. En general, cuando el Banco Central retira liquidez excedente, paga por eso tasas de interés que son de 7, 8, 10, 11% anual según el plazo del instrumento que utilice para retirar dinero de la plaza. Estas medidas le permiten al Banco Central, el subir los encajes, le permite al Banco Central retirar, entre comillas, por única vez, cierta liquidez de la plaza y le abre un espacio para comprar algo más de dólares. Y esto es importante porque la estrategia que venía desplegando el gobierno de comprar dólares y de financiar esas compras con emisiones de títulos en moneda nacional estaba siendo cada vez más costosa porque el Banco Central paga tasas altas en pesos y porque al mismo tiempo obtiene muy poco interés por sus colocaciones en dólares, porque bajaron mucho las tasas de interés en dólares en los últimos meses por las decisiones que fue tomando la Reserva Federal de Estados Unidos. Bueno, todo esto le abre un espacio, que a nuestro juicio no es muy grande, pero es un espacio al fin, para comprar algo más de dólares.
Uh-huh. ¿Y cómo cambian las perspectivas para el tipo de cambio entonces?
Bueno, nosotros seguimos pensando que el espacio para comprar dólares y financiar esas compras con emisión de títulos, lo que en la jerga se llama esterilización, va a seguir siendo acotado por los costos fiscales que eso tiene. Y entonces, mientras en el mundo el dólar siga débil y mientras nuestros precios de exportación sigan siendo altos, pensamos que el dólar probablemente presentará una tónica declinante más allá del repunte de los últimos dos días.
Y para terminar, ¿con la inflación qué sucederá?
A ver, hasta antes de estas medidas pensábamos que la inflación se situaría en torno del 7% al cierre de este año. El impacto de la suba de los encajes a través del encarecimiento del crédito va a operar en forma, pensamos que lenta, como suele ocurrir en todo el mundo. El encarecer el crédito opera lentamente sobre la inflación. Por lo tanto, por ahora, estimamos que no tenemos muchos elementos para modificar esa proyección.
Las medidas anunciadas por el gobierno la semana pasada, los efectos que pueden tener sobre nuestra economía, ese era el tema de este análisis económico especial, más largo que lo habitual, con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte. Pablo, gracias y volvemos a encontrarnos a mitad de semana, bueno, quizás con otro asunto.
Hasta entonces, Emiliano.